Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Cantamos nuevamente la historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una semana movidita en términos políticos por el tema YPF. Y nos pareció muy oportuno y necesario hablar un poco de la historia de YPF, en realidad la segunda parte, ¿no? Ya hemos hablado en un programa anterior, hasta Mosconi, hasta Irigoyen, todo el proceso de descubrimiento de petróleo en 1907. Sí. Contamos ahí cómo se habían descubierto petróleo en otras partes del país, como por ejemplo en Jujuy, por ejemplo en San Juan, en Mendoza, pero que como la forma de distribuir ese petróleo era el ferrocarril en inglés, y los ingleses se dedicaban fundamentalmente a importar carbón de ellos, que venía liberado en general, hicieron todo lo posible para no transportar el petróleo, y hubo que esperar hasta 1907, cuando aparece el petróleo en Comodoro Rivadavia, petróleo en costa, digamos, que se podía transportar por barco, cuando comienza el desarrollo del petróleo en Argentina. Es decir, que hubo prácticamente unos 40 años de atraso en este sentido, provocado por el capital inglés y por supuesto con la complicidad de los gobiernos de turno, ¿no? Porque esto no se hace solo. Y ahí comienza entonces la primera gran batalla del petróleo, ¿no? Es decir, la idea de empezar a explotarlo nosotros, empezar a aprovecharlo localmente, y evidentemente va a cobrar mucha importancia el petróleo a partir de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cuando hay una especie de triunfo definitivo del automóvil, de los medios de locomoción, de los camiones, todo lo que tiene que ver con el uso de esta energía. También el reemplazo del carbón por el petróleo en los trenes, sí. De manera que se torna un elemento completamente estratégico, ¿no es cierto? Uh-huh. En todos los países y también entre nosotros. Ahí es donde justamente aparece en escena un personaje fundamental de nuestra historia, muy olvidado para mi gusto, ha sido recordado en estos días, ¿no? Sí. Pero muy olvidado, que fue el general Mosconi, gran batallador por el petróleo nacional, un hombre que es designado por Irigoyen en 1922. Al frente de la primera empresa petrolera estatal del mundo. Poco tiempo después se va a crear la francesa, pero la primera empresa estatal de petróleos del mundo es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa estatal. Y
mira, tanto así lo que estás diciendo, o sea, la importancia de esa petrolera, las dos terceras partes de las naftas que se consumían en América Latina se consumían en Argentina.
Exactamente, claro, también por el nivel de desarrollo, claro. ¿No es cierto? Para decir un solo dato, ¿no? Mosconi va a estar al frente de YPF entre 1922 y 1930. En ese periodo, cuando él llegó, digamos, producían 348.000 metros cúbicos. Cuando se va, se producían 872.000, para que tengamos una idea. Bueno, por ejemplo, se inaugura la destilería de La Plata. Se lanza esta política tan interesante, el surtidor y la nafta barata. Teníamos la nafta más barata del mundo, 0,20 centavos, no sé cuánto sería en aquel momento, pero era muy accesible. Y la política de YPF era llegar hasta el último pueblo del país, o sea, la idea de que sea una función social esto, ¿no? Que cumpla una función social el petróleo y la nafta como motor del desarrollo nacional. Mosconi va a lograr cosas tan importantes, como decíamos, como la refinería de petróleo, que es una de las más importantes del mundo, inaugurada en 1925 en La Plata, donde se destilaba querosén, nafta, fuel oil. Fuel oil es un elemento muy importante para el campo, querosén para la calefacción domiciliaria, era muy usado. El Primus, por ejemplo, andaba querosén,
¿no? El Primus no me fallaba, decía el tango.
El Primus
que andaba querosén.
Digo, para los más jovencitos, bastante jovencitos y un poco más, claro. Porque ya el Primus.
Claro.
Era el calentador que se usaba mucho en las pensiones.
Y llegó
lindo, muy bonito como objeto. Sí. Hoy si querés comprar un Primus te matan. Sí. Vas a San Telmo, te lo cobran en dólares. porque aparte de bronce, muy bonito.
Sí,
este, y era la estufa de los pobres, ¿no?
Pero además había, también se había desarrollado heladera querosén.
Heladera querosén.
Y la cocina.
La cocina, claro, exactamente. Y la estufa.
Claro.
La estufa, que daba a los hogares un olor muy particular, ¿no? Uno uh-huh. entraba a las casas claro. y sentía el olor a combustión. Uh-huh. Sí. No era muy sano, que digamos.
No, pero comparado con el brasero.
Claro, era un avance.
Un avance.
Un avance claro. con el brasero moría gente como loco, ¿no? Uh-huh. O sea, el brasero mataba gente con anhídrido carbónico de manera impresionante. Pero bueno, este, hay una expansión muy importante del mercado interno uh-huh. En ese momento, relativa, digamos, y esto hace que crezca notablemente YPF como una cuestión estratégica, ¿no? Uh-huh. Se quiere ir por más. En la segunda presidencia de Yrigoyen, en 1928, hay proyectos de nacionalización del petróleo y monopolio estatal de YPF del petróleo, ¿no? Este, una cosa que se discute mucho, que viene de las filas más progresistas del radicalismo. Uh-huh. E incluso algunos planteaban la alianza con alguna empresa rusa, una empresa soviética. Toda esta ley de petróleo tan innovadora se iba a discutir en el Parlamento Nacional el día 7 de septiembre de 1930, ¿no?
¿Qué fecha?
¿Qué fecha? Bueno, como todos más o menos sabemos, la ley nunca se pudo tratar porque el 6 de septiembre de 1930 se produce el golpe de Estado, que tiene olor a petróleo absolutamente, ¿no?
Ahora, la Cámara de Senadores estaba dominada por la oposición, uh-huh. pero iba a haber elecciones.
Iba a haber elecciones, sí, sí.
O sea, que también era posible que esa composición, uh-huh. digamos, opositora se modificara.
Claro, pero bueno, ellos estaban jugando de otro lado. Claro. Estaban en su lucha corporativa sin darle mucha importancia a lo electoral, ya el plan estaba en marcha, el golpe militar es multicausal, no solamente por el petróleo, pero el uh-huh. petróleo es muy importante, había que garantizar la tasa de ganancia de las clases dominantes, había un conflicto social latente por la crisis de 1930, había que reprimir y aplicar un modelo económico de ajuste, cosa uh-huh. que ya conocemos de memoria en la historia argentina. Y una cosa que marca un poco la característica de Mosconi es que inmediatamente cuando se produce el golpe de Estado renuncia a su cargo, ¿no? O sea, no quiere estar sirviendo a las autoridades golpistas. Las autoridades golpistas, por supuesto, no hacen nada para que Mosconi se quede. Uh-huh. Y bueno, y ahí comienza una etapa de hacer la plancha, ¿no? En los gobiernos de la década infame. Incluso admitido por la propia YPF, ¿no? En una de sus memorias. Fíjense lo que decía la memoria de YPF en 1934. Recordemos la época del pacto Roca-Runciman, la época del entreguismo absoluto de la Argentina al capital británico, de la apertura al capital norteamericano también. Uh-huh. Una época de altísimo nivel de baja del consumo general por la crisis. Se formatea el país para la mitad de la población aproximadamente, ¿no? Que consume realmente. Gran miseria, gran desocupación, hambre tremendo en gran parte del país.
Midiendo la cantidad de habitantes según la cantidad de vacas que tenía.
Claro,
según
que eran más, muchas más.
Faustino Fano diciendo.
Muchísimo más. Esto decía YPF, ¿no? En aquel momento sobre qué pasaba con la empresa. La memoria, esta es la memoria oficial de YPF de 1934.
La experiencia demuestra, dice la publicación, la dificultad que existe para desarrollar programas de explotación cuando ellos son perturbados por inevitables retardos en la provisión de materiales. Estos retardos en las oficinas donde los expedientes aumentan de fojas y de edad se transmiten a los campos petrolíferos, retrasan, desorganizan el personal y se traducen en pérdidas efectivas. Necesitamos una reforma de la ley que nos coloque en situación legal de poder servir mejor a los intereses de la nación. Y mientras esto no suceda, continuaremos con la situación extraordinaria y curiosa de una entidad autárquica que lo es casi sin limitaciones para vender, pero no para comprar.
Que había que comprar y comprar elementos para exploración, para perforación, ¿no es cierto? Bueno, todo eso que en definitiva es así, ¿no? Si la YPF no puede comprar los insumos, no puede seguir explotando.
Queda así expresada, concluye la memoria, confirmando ideas emitidas reiteradamente una de las más importantes razones por la cual la explotación de los campos petrolíferos fiscales se realiza dentro de un ritmo de trabajo inferior al que conviene al país y a lo que el mismo país reclama.
Bueno, es un tema de actualidad que sí. Nos viene de 1934 por lo menos. Uh-huh. Bueno, ahí va a haber una cierta preocupación por YPF cuando se produzca la guerra mundial. Empieza a haber una cuestión de seguridad y crece un poco la explotación de los campos petroleros. Aparece la exploración de nuevas áreas en Córdoba, en varios lugares del país. Un poco por esta cuestión de la seguridad, ¿no?
Sí, empieza a haber barcos argentinos,
que ese es el tema. Y por supuesto, esto va a cambiar de una manera importante con la llegada de Perón a la presidencia, que tendrá claramente dos momentos, ¿no? Es bueno decirlo. Una etapa de fuerte expansión de YPF y crecimiento en lo que tiene también que ver con el gas, el primer gasoducto, el más grande de América Latina, de 1.600 kilómetros, y una segunda etapa menos feliz, seguramente, que es la etapa de la California, de la que también vamos a hablar, ¿no? Como corresponde. Con el golpe del 43 y aquel gobierno que precede al de Perón, 43-46, evidentemente hay una serie de planteos que tienen que ver con el nacionalismo económico, la industrialización, donde el petróleo sí juega un papel importante, y en este sentido se le va a dar un impulso importante a YPF también en ese contexto, ¿no? Ya Perón, presidente, decía lo siguiente en torno un poco a la historia de la explotación del petróleo en Argentina.
Debo consignar, para poner fin a mis palabras, que en 40 años de explotación petrolera, el Estado no ha logrado extraer más del 40% del petróleo que se necesita para abastecer las necesidades normales del país. No entro a averiguar las causas que han motivado esta extraordinaria lentitud en explorar la riqueza de nuestro subsuelo, pero afirmo que estoy decidido a modificar radicalmente la posición del Estado en punto al disfrute de las riquezas naturales.
Perfecto, bueno, ahí donde se subsana un tema muy importante, que era el tema de los traslados. O sea, la flota mercante compra una cantidad importante de barcos petroleros, ¿no? Lo cual permite el traslado del petróleo de Comodoro al puerto, todo este tipo de cosas,
Claro, porque, digamos, aunque parezca obvio, pero la Argentina no tenía flota. O sea, que el negocio del transporte lo hacían otros.
Totalmente, ya no teníamos flota, ¿no? Que era un tema clave, fundamental para la cuestión del desarrollo. Es decir, hay una cosa constante que es muy interesante pensar en la historia argentina. Aquellos gobiernos inclusivos, aquellos gobiernos que intentan fomentar el consumo y la producción nacional, van a necesitar el petróleo. Los otros gobiernos no les importa. Es decir, no es un tema central, ¿no es cierto? Es un tema de negociado, de negocio en todo caso, pero no es un tema que tenga que ver con una política estratégica. Es decir, si yo tengo industria, necesito evidentemente petróleo, y lo necesito local porque me sale muy caro importarlo, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental en los gobiernos que han tenido, más allá de sus contradicciones, etcétera, la idea de un desarrollo nacional, ¿no? Algo que tiene que ver con el desarrollo nacional.
Pero además es fantástico el criterio, porque te das cuenta que en algunos momentos era lo mismo acero que caramelos.
Por supuesto.
Y para producir una de las dos cosas no hay necesidad de petróleo.
Desde ya, además es un tema al que nuestros liberales le han huido bastante, efectivamente, ¿no? Hablábamos fuera del micrófono, un tema que más bien han querido dejar en manos de los históricos dueños, entre comillas, que fueron los grandes trusts petroleros del mundo, ¿no? Claro. Es decir, que esto vale la pena recordarlo también, ¿no?
Claro, si vos decís, bueno, había ministros que eran abogados del Standard Oil.
Bueno, el gabinete de Uriburu era en un 80% gente vinculada al petróleo, lo hemos dicho acá en algún programa. Ese gabinete estaba conformado por un 80% de ministros que tenían que ver con empresas petroleras, fundamentalmente norteamericanas y, por supuesto, algunas británicas también, ¿no? Para que nos ubiquemos de qué estamos hablando y recordemos aquella cuestión de la incompatibilidad de las funciones, ¿no? Funciones claro. Privadas con la función pública. Bueno, no se respetó, ¿no? Está bien, era un gobierno que no respetaba absolutamente nada, una dictadura, pero bueno, vale la pena decirlo, ¿no? Hay avances muy importantes. En aquel momento se incrementa la producción de crudo. Una cuestión muy interesante es la cuestión del gas, que va permitiendo ser accesible el gas para las industrias, para los domicilios. Se van creando varios gasoductos que llegan a las casas y a las fábricas el gas. La Argentina fue en algún momento el segundo consumidor de gas del mundo, ¿no? Después de Rusia. O sea que era como el combustible preferido por la gente y sigue siendo un elemento muy importante con todo lo que eso implica en cuanto a costos y demás, ¿no? El gas en Argentina. Está, por supuesto, absolutamente vinculado a esta política, ¿no? Avanzando dentro del gobierno peronista, se va a producir una situación bastante particular dentro de un contexto de replanteo político, ¿no? Yo creo que es muy distinto el segundo plan quinquenal del primer plan quinquenal, ¿no? El primer plan quinquenal es un plan industrial, un plan mucho más inclusivo. El segundo plan quinquenal hay algunas correcciones que hacer a partir de varios fenómenos que se fueron dando, ¿no? El primero es el aumento desmesurado del consumo. Consumos atrasados de la población pobre de la Argentina, para decirlo en términos que nos entendemos todos, otros dirían sectores populares, ¿no? Pero bueno, nos entendemos claramente. Sí, sí, sí. Gente que estaba bajo la línea de consumo durante toda su vida, que había vivido toda su vida bajo la línea de consumo, empieza a consumir gracias a las políticas activas del peronismo, empieza a comprar leche, empieza a comprar pan, empieza a comprar heladera, moto, cocina.
Porque no era casas. Solamente el tema de la sidra y el pan dulce.
No, o sea, no, eso.
Ni papel higiénico.
Exacto, no había nada, por supuesto. No, no, absolutamente, ¿no? Lo de la Biblia junto al calefón. Claro. ¿Qué es esto, no? El papel Biblia que se usaba para esos menesteres. Los que tenían la suerte de conseguir. Claro. O los que hablaban con el verdulero para que les guardara los cositos del papel que envolvía la manzana. Claro, bueno. Estamos en la escatología.
Sí, sí.
Bueno, pero es parte de la historia, ¿no? De cómo se las ingeniaba la gente en aquellos momentos. Bueno, estos sectores que estaban muy por debajo de la línea de consumo empiezan a consumir. La industria argentina no está preparada para esto. Es decir, un país que ha sido formateado para que la mitad de la población no consuma. Esto genera inflación, por un lado. Es decir, hay más demanda para menos productos. Así que ese efecto benéfico que fue incorporar a la gente al consumo fue muy rápido, o sea, se dio de una manera muy rápida, afortunadamente, ¿no? Pero va a provocar también por mezquindad de varios empresarios que no decidieron invertir lo que correspondía, porque no apostaban al modelo, porque no creían en el modelo, etcétera, etcétera, o porque se preferían seguir especulando. No alcanzaban los bienes para el consumo en nuestro país. Eso provoca un importante crecimiento de la inflación y además hay la mala suerte de dos cosechas muy negativas y de alguna manera el modelo peronista tenía un financiamiento que seguía siendo el sector agrario, ¿no? Es decir, el IAPI, que era el gran redistribuidor de la riqueza en Argentina, el Instituto Argentino de Promoción para el Intercambio, era la cuestión esta de recaudar a través del campo, vender las cosechas y con ese dinero volcarlo al consumo, ¿no?
Perón decía que antes la manguera chorreaba para afuera, que ahora chorreaba para adentro.
Ahora chorrea para adentro, ¿no? Pero entonces todo iba bien en la medida que hubiera buenas cosechas y que eso redundara en un financiamiento muy necesario para la industria, para el consumo, para la pequeña empresa. Cuando se producen estas malas cosechas, que son entre el 50 al 51, evidentemente la cosa se empieza a complicar, agregado a lo que decíamos antes, cosa que va a llevar tiempo corregir el poder duplicar prácticamente la capacidad de producción, ¿no? Entonces hay que replantear las cosas y el segundo plan quinquenal es un poco más austero, más aperturista en algún sentido. Y en ese contexto se plantea entonces la posibilidad, frente a la necesidad urgente de petróleo, del famoso contrato con la California, afortunadamente muy discutido dentro del peronismo, ¿no? Que creo que fue algo muy interesante, ¿no? En figuras muy interesantes del peronismo, del forjismo, ¿no? Scalabrini y otra gente van a discutir estos contratos con muy buena leche, digamos, ¿no?
Pero es que me parece que el ejemplo es fantástico, porque quiere decir que no se le decía que sí a Perón a todo.
Exactamente. Bueno, acá es un ejemplo muy interesante, ¿no?
Y no menor.
Y acá produce una crisis importante dentro del peronismo, porque hay un debate muy fuerte que no. En primer lugar, porque los contratos, que eran, la verdad, que bastante leoninos, dándole cierta hasta jurisdicción territorial a las empresas, con aeropuertos propios y demás. Contradecía, por ejemplo, el artículo 40, ¿no? De la energía como bien del Estado, ¿no? La fuente de energía. Así que Bueno, el propio Perón es el que corrige el rumbo también, porque el contrato termina siendo finalmente cancelado, ¿no? O sea, ¿no? Pero bueno, hay ahí un debate interesante y un indicio que se venía perdiendo un poco el rumbo, ¿no? Un poco lo que uno advierte a partir del 54-55, donde gente tan interesante como Jaureche dice: me voy para no crear conflicto, ¿no? Si empieza a estar en desacuerdo con esa política tan personalista, tan de yo manejo todo y no consulto, que es lo que de alguna manera va a ayudar mucho también al derrocamiento, ¿no? A la caída del 55, ¿no? Es decir, a debilitar un poco el frente interno del peronismo, ¿no es cierto? El golpe se da, sabemos por qué motivo se da, ¿no? Para cambiar la Argentina de raíz, pero de alguna manera algunas políticas que se dieron en ese momento fueron muy negativas y fueron diluyendo ciertos apoyos dentro del peronismo, ¿no? Uno de los que se opone fuertemente a esta política del contrato con la California, encendidamente, hasta con un libro, es ni más ni menos que Arturo Frondizi, con su gran libro, Petróleo y Política, del que vamos a hablar después de la pausa.
El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.